El caso de Francisca Cadenas en Hornachos, Badajoz. La Guardia Civil, que durante 9 años estaba trabajando de aquella manera, pues al final la UCO es quien ha logrado arrojar luz a uno de los casos más extraños de los últimos tiempos.
Un registro en el que están presentes como investigados los dos hermanos que ocupan la vivienda, escaso a las puertas del inmueble en el que vivía la desaparecida hace 9 años. Ahora estamos muy pendientes de la confirmación de esa posible identidad.
O sea, que han encontrado restos óseos en la casa o la finca de los dos hermanos.
De los dos hermanos, si se confirmara que pertenecen lamentablemente...
Así contábamos aquí en La Linterna, que la Guardia Civil había encontrado esos huesos que podrían corresponder a Francisca. Estaban en la vivienda de dos hermanos, allí, en Hornachos, en Badajoz.
Esta familia, evidentemente, también los conozco, son vecinos míos. No me consta que hayan sido nunca gente conflictiva ni que se hayan visto envueltos en absolutamente nada. Y, por lo tanto, creo que tenemos que esperar también, aunque todo parece apuntar en una dirección, pero hay que esperar.
Así lo contaba aquí en Herrera en Cope el alcalde del pueblo, Francisco Buenavista. La investigación, todo pinta, ve el final del túnel, porque ya tienen... muchas respuestas.
Porque esta familia necesita ya iniciar un duelo, necesitan descansar y es un sentimiento que compartimos muchos vecinos de Hornachos, que no encontrábamos una explicación y que generaba también incertidumbre, ¿no? El hecho de que uno de nosotros pudiera desaparecer de la noche a la mañana en una calle cualquiera de nuestro pueblo y que no hubiera una explicación razonable para ello, ¿no?
La localidad ha decretado 3 días de luto oficial desde ya, una jornada que ha estado marcada por el silencio y el enfado. Ahí ha estado nuestro compañero de COPE Extremadura, Adrián García. ¿A ti qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Allí hemos estado, sí, ha sido un día largo, muy complicado. Hay que tener en cuenta que hablamos de un pueblo de poco más de 3.000 habitantes, se conoce todo el mundo, todos saben quién es Francisca Cadenas y todos saben quiénes son estos individuos, los hermanos González. Para hacerte un croquis de lo que he visto, 3 historias que creo que lo definen todo. Por un lado, el encuentro de la familia con los detenidos, tapados, sin dar la cara. Solo uno de ellos ha sido capaz de apenas decir yo no sabía nada cuando se ha encontrado con el hijo menor de Francisca. Por el otro, una vecina, no familia, vecina, que al paso de estos dos en los furgones de la Guardia Civil gritaba con mucha claridad: nos habéis tenido 9 años en vilo. Y esa es la tercera y gran clave. Son 9 años. La familia supo siempre, siempre, desde la primera noche, que Francisca estaba ahí en esa casa. Y no se equivocaron. Insistieron, pero han tenido que esperar casi 9 años. Para entenderlo todo mejor aún si cabe, la madre de Francisca vivía todavía en 2017. Murió un año después con la gran pena, eso dice la familia, de no saber dónde estaba su niña. Hoy Hornachos ya puede, al fin, llorar a Francis.
Lo que ha ocurrido hoy son los capítulos finales de una historia que empezaba hace 9 años. En España hay cerca de 6.000 desapariciones que aún están sin resolver. ¿Cómo está ahora mismo la investigación sobre Francisca Cadenas? ¿Qué queda? ¿Qué pasa cuando desaparece una persona? Vamos a echar la vista atrás para recordar dónde empezó todo.
9 de mayo de 2017.
La noche empezaba a caer en un día como otro cualquiera en la vida de Francisca. Entonces tenía 59 años. Había pasado parte del día cuidando a la hija de un amigo. Cuando los padres acudieron a por la niña, la mujer salió de allí mismo, apenas a unos metros de su vivienda. Era día de Champions. Muchos vecinos volvían a casa después de ver el partido. Es un dato que siempre ha remarcado mucho su hijo. Algunos coincidieron con Francisca durante esos 50 metros que separan el coche de la casa, pero en un tramo de ese recorrido alguien le hizo desaparecer. Raro. Incluso dejó la puerta abierta, convencida de que tardaría apenas un ratito. Bueno, pasaban los días, no daban con ella. Su hijo intentaba buscar explicaciones.
Mi madre vino a acompañar a la niña pequeña y a esta familia que digo, al coche, porque la niña se pone a llorar, no se quiere y siempre se quiere quedar con mi madre. Entonces vino a acompañarla al coche, montó a la niña en el coche, la familia se montó en el coche y la familia vio cómo mi madre volvía a los pasos hacia este callejón. Y en este callejón se le perdió la pista y no sabemos nada de ella. Ya han pasado 10 días y no sabemos nada de ella.
Nadie podía imaginar que aquel gesto sería el último momento en el que su familia le vería con vida.
6 de julio de 2017.
Hornachos se volcó para encontrarla. Vecinos, voluntarios, Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil, nada. Pedían la entrada de la UCO en la investigación.
¡Y
La petición de todo el pueblo hizo que poco a poco el trabajo se intensificara. Pasan los años y a pesar de que las familias pedían más medios, las respuestas sobre su paradero seguían sin responderse.
9 de mayo de 2024.
7 años después, su hijo y la familia continuaban pidiendo a la UCO.
Si ocurre una desaparición en un margen de tiempo tan pequeño, contará un radio de medio de kilómetro, dentro de ese medio kilómetro tiene que estar la persona que hizo desaparecer a mi madre.
En 2024, la investigación da un giro. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil asume el caso. Los investigadores toman declaración a varias personas que habían estado por allí. Se centraron en 2 hermanos que vivían en una misma calle.
10 de marzo de 2026.
O sea, casi hoy. Ambos fueron interrogados de nuevo en el marco de la investigación mientras la Guardia Civil analizaba distintos elementos. Ambos defendieron su inocencia, dijeron que no tenían nada que ver. Bueno, pues justo cuando estaba a punto de empezar otro partido de Champions, se encontraron los restos óseos de Francisca Cadenas. Otra vez, la UCO de la Guardia Civil. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues sí, el cuerpo de Francisca Cadenas estuvo estos 9 años en esa especie de sumidero o arqueta bajo el suelo en el que la encontró la Guardia Civil. Es lo que creen los investigadores. Esta tarde ultimaban ya el relato del atestado para previsiblemente mañana viernes entregarlo a su señoría. Dan por terminados los registros. Eso no impide que alguno de los especialistas pueda regresar a algún escenario a revisar alguna pesquisa o dato. El ECIO, el equipo de inspecciones oculares, buscaba ayer algún rastro de lo que pudo haber sido sangre en el pasado o algún rastro biológico. Mientras el GAO, el Grupo de Apoyo Operativo, revisaba las estancias de la casa con georradar, con sonar, equipos que permiten detectar cavidades u oquedades. Los agentes entraron a la vivienda con una ruta a seguir, unas tareas divididas, dicen nuestras fuentes. Tras el primer golpe de vista, empezó el registro sala por sala, con la retirada primero de los muebles. Pronto detectaron una zona manipulada. Sabían que los 2 hermanos, con seguimiento y control en una causa bajo secreto, estaban en el ajo. Hubo varias hipótesis, pero siempre estuvieron en el punto de mira. Incluso la UCO tenía ya un plan B por si el cuerpo no aparecía de forma tan inmediata. No iban a desistir. Un trabajo complicado, nos dicen, en un pueblo muy pequeño en el que moverte con sigilo es difícil. El trabajo, que no la suerte, dicen, ha dado sus frutos.
Hay muchos casos, como el de Francisca Cadenas, cuyos cuerpos se encuentran, pero cuyas pistas no esclarecen el asunto.
A los cuerpos de seguridad del Estado y en concreto a cada una de las personas que han trabajado y trabajan de manera incansable y realizando una labor intachable, sabemos que más pronto...
Hasta 4 años está durando la investigación de Esther López, cuyo cuerpo apareció en una carretera de Valladolid tras estar varios días desaparecida. El presunto asesino sigue en libertad con cargos, aunque la causa ha dado en los últimos meses un paso decisivo, con la apertura futura de juicio oral.
No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú la decías un horario y ella estaba. Yo le pedí a Manolo que fuera por la carretera de Coveña a ver si ella se había enfadado o algo y se había ido andando. No sé por qué me vino a mí eso a la cabeza. Él estuvo buscando por las cunetas, por todos los sitios.
Más impactante fue el caso de Eva Blanco. Has escuchado a Olga, su madre. El 20 de abril de 1997 desapareció a pocos metros de su casa, cuando se despidió de sus amigas en Algete, Madrid. Nunca llegó. Alguien se interpuso en su camino, le agredió sexualmente y le asestó numerosas puñaladas. La Guardia Civil se encargó del caso y tardó 19 años en detener al culpable. Uno de los encargados de hacerlo fue Joaquín Palacios, que ha dedicado cerca de 40 años en el grupo de homicidios. Joaquín, guardia, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Recuerdas
un placer saludarle.
Gracias por acompañarnos. ¿Recuerdas especialmente aquel caso, tantos años después?
Sí, eso, un caso como ese no se olvida jamás. No se olvida jamás, don Ángel.
¿Es cierto eso que decimos siempre, sí, de que sí, nunca se cierra un caso, que la Guardia Civil nunca lo archiva?
Bueno, ahí hay que recurrir. Hay muchas palabras grandilocuentes en nuestro himno, en nuestro código, en nuestro reglamento, como la constancia, la negación, pero este caso fue un caso, un ejemplo clarísimo de real de esa negación. Así lo reconoció el pueblo de Algete, la comarca y España entera, que vieron que efectivamente, porque había mucha gente con un gran desánimo de, bueno, después de casi 20 años, estaba a punto de prescribir y en fin, aquel caso, pues, así se reconoció. Sí, y para otros compañeros que tenían casos también atrasados, pues fue un acicate, un estímulo claro. especial fijarse.
¿Qué se les dice, claro, durante todo ese tiempo, cómo consigues consolar a las familias? ¿Cómo? Porque vosotros va de suyo, el guardia está para eso, tiempo, paciencia, pulcritud, pero a esos padres o a esos hijos, ¿qué se les dice?
Bueno, pues yo precisamente siempre a mis compañeros en el trabajo, a veces entras en una especie de rutina, siempre les decía, nosotros efectivamente somos funcionarios, pero nosotros no estamos poniendo sellos en documento de Hacienda. O sea, tratamos con seres humanos y problemas de seres humanos, y hay que tomar una conciencia especial de ese tipo de palabras. Tenga en cuenta, don Ángel, que los seres humanos tenemos un termostato. Si uno pierde un familiar, por desgraciadamente, por el cáncer, que se va al año miles, si su cabeza y la mía está normal, terminas asimilándolo. Si pierdes un familiar, por hay 3.000, teníamos, ahora estamos en 1.600 aproximadamente, fallecidos por tráfico, eso es una desgracia. Y si una hija suya sale una tarde, un viernes de una tarde, y no regresa, y al día siguiente, los dos días, aparece en un pozo, en una cuneta, asesinada y violada, eso es una tragedia. Entonces, pues hay que poner, empatizar, pero empatizar también con reservas. Y usted imagínese dar a una familia ese tipo de noticias.
Claro. Te iba a decir, en el caso este de Hornachos, han encontrado los huesos. Es el cuerpo, es la evidencia, la casa, vamos, la labor ha sido impresionante. Sí. Pero, ¿cuánto de importante es, si no hay pruebas fehacientes, el olfato, la intuición del investigador?
Bueno, el olfato es un adjetivo que viene muy a colación. Ahora recuerdo a nuestro malogrado periodista amigo Francisco, no recuerdo el apellido ahora que falleció, que me decía, Joaquín, dice tú eres un detective, tú eres un guardia civil que tiene olfato por naturaleza. Bueno, yo siempre he sido muy curioso, hay que poner un interés, ya le digo, es que nosotros es 24 horas sobre 24, lo tienes en la cabeza y se refería explícitamente a si faltaba el cadáver. Ha dicho no, Ángel, no, me preguntaba.
Sí. Hay muchos casos que se quedan sin resolver, esos casos que dices, joder, no he podido, es imposible. ¿Tienes algunos en la memoria?
Ya. Precisamente algunos que empiezan como una desaparición, como el caso de doña Francisca, que no viene a colación hoy, precisamente en Algete, algo que no recuerda, pero la gente como nosotros, un veterano ya, pues mire usted, en Algete, en la organización Santo Domingo, en 1996 desapareció un químico que llamamos Operación Químico, José Luis Zaragoza del Río. Un hombre que tenía estaba muy bien instalado, se fue a casa a Zaragoza y no volvió a casa, no regresó. A los dos años de investigación detuvimos al novio de la hija pequeña. A los dos años, en el 98, el juicio, y fue condenado. Por eso mucha gente dice, no, si no hay cadáver, no hay delito. Sí, hay condena, esta que le estoy comentando yo, es un caso muy interesante, y fue condenado a 14 años de prisión. El señor José Luis no ha aparecido al día de hoy, está desaparecido, continúa desaparecido. Y ahí cerca también tenemos, yo que he trabajado principalmente, aunque me haya movido por toda, en fin, pero principalmente en la comunidad, el caso que es uno de los más enigmáticos todavía en Europa, que es el niño de Somosierra.
Sí, el del camión.
El niño de Somosierra, el del camión, ese es precisamente ahora en junio, hace 40 años.
Fíjate.
Eso que empezó como un accidente, el niño no apareció, se trató como un accidente de tráfico, murieron en el camión el padre y la madre, la abuela nos llamó y nos dijo que dónde está el zagal, si no iba ningún zagal, falta el niño de 10 años, iban a Bilbao de viaje y el niño está hoy. Y yo tengo una intuición como que ese niño está vivo.
Qué fuerte.
Pero sí.
No,
sí.
Algún día saldremos de dudas, bueno, porque esa intuición y ese olfato de un guardia de tantos años no falla. El periodista, por cierto, podía ser Francisco Pérez Avellán.
Pues me alegro que lo recuerde.
Pues
nos encontramos un día y me lo dijo, Joaquín, me da una alegría verle, decía, Y dice, tú eres un guardia civil, tú eres un detective de olfato, que tiene olfato bueno, por naturaleza.
Qué bueno.
Y eso en vuestra especialidad es fundamental.
Claro que sí. Joaquín, sí, guardia civil del grupo de homicidios, gracias por acompañarnos. Y digo que nos veremos pronto en el súper o algo así.
Bueno, pues seguro que sí. Venga. Bueno, te tengo que decir que ya se lo comenté, que yo terminé hace ya, pues rozando los 2 años.
Sí, sí.
Pero fin, pero la memoria está ahí.
El que tuvo, retuvo. Gracias, Joaquín, nos vemos.
Sí. De nada, un fuerte abrazo y todo para todos esos entes. Adiós.
Adiós, adiós. Adiós. En España existen más de 6.000 desapariciones sin resolver, con 25.000 denuncias anuales.
Estuvo allí 24 horas. Ingresó un día un miércoles a la 1 y al día siguiente a las 3 desapareció. Y ya a la semana ya se acabó la búsqueda, no había rastro de él, no se encontraba por ningún sitio.
Ana te explica cómo su padre, José Molina, desapareció de la residencia en octubre de 2011. Han pasado más de 10 años, pero la herida sigue haciendo mucho daño. En ese momento tenía 85 años.
La esperanza de encontrarlo vivo, ya sé que no está. Lo único que tengo me va a consolar, va a ser encontrar, aunque sea pequeño, los restos que sean de mi padre.
Es lo que realmente quieren todas las familias, claro. Encontrar, aunque sea el cuerpo, y poder curar una herida imposible. Joaquín Amils es el presidente de SOS Desaparecidos. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantado.
Ahora mismo, por pura estadística, a puro dato, ¿cuántos desaparecidos habría en España, Joaquín?
Aproximadamente 7.000, no llega a 7.000, y luego 8.000 que son menores no acompañados.
¿Estos casos, por así decirlo, están abiertos para siempre?
Sí. Para siempre, hasta que la persona cumpla los 110 años de edad. En ese momento, el caso queda cesado por la edad, pues se entiende que ya es difícil que esté vivo. Mientras tanto, pasen los años que pasen, el caso sigue como persona desaparecida.
¿Cuánto de importante es denunciar? ¿Qué ocurre a partir de entonces?
Es importantísimo, hay que quitar el bulo de esperar 48 horas ni 24, hay que denunciar tan pronto se pueda, porque el tiempo nunca corre a favor de la persona que ha desaparecido, sobre todo cuando son problemas cognitivos, cuando son problemas de salud mental, cuando son menores, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tan pronto hay indicios de que la persona no está cumpliendo con su forma de vida habitual, inmediatamente acudir a los cuerpos de seguridad del Estado y ponerla.
El caso de Francisca Cadenas, esa tecnología, esa investigación de la UCO de estos días, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ha cambiado mucho la manera de buscar, la manera de resolver los casos?
Evidentemente ha cambiado, no podemos comparar el 2008, el 2010, ni siquiera el 2014 con lo que es ahora mismo, ¿no? Pero también es verdad que tenemos mucho que hacer. O sea, a mí se me hace muy muy complicado pensar que esta mujer, su cuerpo, los asesinos, estaban a metros de distancia y la investigación ha tardado 9 años en descubrirlo, ¿no? Tenemos que agradecer que se ha descubierto, por supuesto, pero quizás también tengamos que hacer un análisis de qué está pasando en muchos casos que en principio se toman como desapariciones voluntarias y al final, pasado tiempo, se dan cuenta de que la tipificación está mal, de que es involuntaria y ya se ha perdido mucho tiempo, ¿no?
En general, aunque seguro que cada caso es distinto, pero ¿cuándo se decide dejar de seguir buscando? ¿Cuándo la Guardia Civil o la policía dicen, paramos?
Teóricamente, nunca, ¿no? Pero, obviamente, si, por ejemplo, vamos a poner una persona con problemas cognitivos, un anciano que sale a pasear, se pierde, hay un monte, bueno, con la vez ya rastreado 3, 4, 5 veces todos los sitios, has puesto a disposición todos los medios, si hay helicóptero, drones, si hay un río, un lago, expuesto los GEAS. Llega un punto, incluso cuando interpretas de que bueno, no tienes tipificación. Llega un punto en que ya, si no tienes un factor suerte, es difícil. Entonces, no se trata de que se archiva, se deje de lado, pero sí lo dejas esperando que puedas tener alguna otra pista, algo que te ayude a clarificar, ¿no?
Claro, claro.
Pueden pasar 2 meses, 3 meses, 5 meses, va a depender mucho del caso. El tema es que una de las grandes luchas de los familiares que tenemos es este, ¿no? Hace falta recursos, por supuesto, hace falta recursos tanto humanos como técnicos, materiales, pero ese no es un problema de las familias ni de la sociedad, es un problema de recursos que tiene que poner solución al Estado.
Claro. Y una última cuestión, precisamente, hablando de esas familias, es que no me puedo poner en el lugar, pero ¿qué se les dice? Se lo preguntaba antes al Guardia Civil, ¿qué se les dice?
Pues a lo mejor es llevarlos al punto de la aceptación y entender que la aceptación nunca es perder ni rendirse, sino todo lo contrario. La aceptación es alejarnos de ser víctimas o que nos victimicen, ¿no? Y yo siempre recomiendo que el familiar, cuando han pasado ya mucho tiempo, cuando intuyes que este familiar ha fallecido, es un poco ponerse, no pensar lo que yo quiero, ¿eh? Que es encontrar el cuerpo, pues si no encuentro el cuerpo no voy a descansar porque tengo esa obligación, porque tal, sino, ¿qué te diría ese familiar a ti? Te diría que no vivas, te diría que el amor consiste en tener rencor, en tener odio, tener venganza, renunciar a la vida, no, todo lo contrario. Si amas a la persona que ha desaparecido, si amas a la persona que no está, ponte, pregúntale a tu corazón, esa persona que quiere, ¿qué te diría? Y te diría, mira, sé feliz, no huyas de tener una silla vacía, porque si no está la silla vacía, no puedes demostrarme el amor, no puedes vivir el amor. Y si vives el amor, vas a apartar el odio, el rencor, la venganza. Mire, yo siempre les digo a los familiares, y lo digo por propia experiencia, cuando la vida te da un golpe, luego te va a dar herramientas para que ese golpe tenga sentido. No te va a aliviar de llorar, no te va a aliviar el dolor, no. Pero sí te va a hacer que el dolor cobre un sentido en tu vida.
Pues seguimos pendientes de estos casos y me quedo con la clave. No olvidemos a los que se quedan esperando. Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos. Gracias, Joaquín. Suerte.
Gracias a usted. Hasta luego.
Buenas noches. Hoy hemos hablado del caso de Francisca Cadenas, sus huesos encontrados en la casa de los dos hermanos vecinos. Tras 9 años, casi punto final a una investigación gracias a la UCO. Pero ojo, más de 6.000 casos de desaparecidos siguen sin resolverse en España. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hablamos de los desaparecidos, faltaría más. Hablamos de la Guardia Civil, pero, joder, los que se quedan, los que esperan.
Sí, es cierto. Todos los que hemos trabajado el periodismo de calle y actualidad nos hemos tropezado en más de una ocasión con los familiares de un desaparecido. Por fortuna, casi todos los casos se suelen resolver en la primera semana, la mayoría de ellos felizmente. Otros no tanto, porque se encuentra al desaparecido, pero ya no está vivo. Y en España, a los 2 meses de pesquisas y no hay indicios de poder hallar a esa persona, se archiva el expediente y la policía deja de investigar. Recuerdo que cuando los días transcurren sin noticias, la angustia aumenta con tal intensidad que sueles escuchar a un familiar directo expresar que ese tormento es insoportable y que es preferible encontrar su cadáver que estar condenados a no saber dónde está ni a qué sufrimientos está sometido. Y ello es comprensible, porque en el caso de mujeres hay un criminal comercio internacional de trata. Y en el caso de niños, el comercio de órganos para trasplantes. Este último es más complicado, puesto que requiere la complicidad de cirujanos y asistentes sanitarios y mafias especializadas, pero existe, como tampoco se puede negar el rapto para convertir a niños en esclavos de pedófilos. Creo que la desaparición sin respuesta es el dolor más tortuoso, porque incentiva a imaginar los peores destinos para ese hijo, para esa hija, que lleva meses sin que se sepa dónde está. La muerte de esa persona a la que amamos intensamente es un golpe cruel. Como decía César Vallejo, son golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Pero todos resistimos a los heraldos negros de la muerte. Sin embargo, esta muerte sin cadáver, este luto sin ataúdes, esta ausencia sin esperanza es mucho más terrible, porque la desesperación se asienta cuando no hay respuesta a ninguna pregunta, ni dinero, ni inteligencia, ni esfuerzo que pueda solucionarlo. Y entiendo que la respuesta, aunque sea trágica como ha sucedido en el caso de Francisca, avive tanto el dolor con la misma intensidad con la que podrá sosegarlo, porque la incertidumbre de ignorar qué ha sucedido con ese ser al que amas es un camino tortuoso que cuanto más tiempo transcurre se transforma en más lacerante y más amargo, porque quien lo sufre se encuentra con que su desolación no tiene ni explicaciones ni respuestas.
Uf, mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Pues un segundito nada más. Oye, ¿sabías que con la fórmula coche-casa de Línea Directa podéis juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos? Así de fácil es ahorrar directamente. Venga, apunta el número y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.